La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con esta grata compañía y con la música, los compases que escuchábamos en esta apertura de Alberto Ginastera, un puntal de la música argentina. Y estamos en la escena virtual, en este ciclo, donde además tenemos en cuenta la actividad operística, teatral, musical y, a propósito, la presencia de la ópera en el Teatro Colón, la apertura de temporada, está a cargo de Richard Strauss, es decir, que estamos nosotros en ocasión de acercarnos esta noche y en días subsiguientes a escuchar Ariadna en Naxos, con una puesta en escena muy comentada de Marcelo Lombardero. A propósito de esto, vamos a ir con una ambientación, introduciéndonos en el prólogo de la ópera. Aquí, con la conducción de Levine, estamos escuchando Ariadna en Naxos. El preludio, sí, sí, de eso se trata. Estamos ahí en contacto, en comunicación con usted, la persona indicada. Estamos escuchando esta interpretación, este preludio de Ariadna en Naxos. Y decía recién que en el Teatro Colón se presenta la ópera, en este caso con dirección musical de Günther Neuhold, al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Tenemos la puesta en escena de Marcelo Lombardero, que es la misma que vimos en el año 2019 en el Teatro Colón. Además, el diseño de vestuario de Luciana Goodman y el diseño de escenografía de Diego Siliano. Los principales intérpretes son Carla Filipczyk-Holm, también Eiko Senda, Sergio Escobar y Fermín Prieto, Tamara Gura y Laura Greca, Ekaterina Lekina y Constanza Díaz Falú. Es interesante destacar la historia que se desarrolla durante una gran fiesta que ofrece un rico mecenas de la ciudad y en la cual se ofrecen dos espectáculos muy diferentes en los que se confrontan y combinan elementos de la ópera trágica y la ópera cómica, es decir, personajes mitológicos y de la antigua comedia del arte que se entrecruzan de la misma manera en que hay un conflicto entre dos tipos de mujer. Esto es muy interesante, ¿no? Y están planteados como tensiones, personalidades, Ariadna por un lado y Servinetta por el otro. De esto o sobre esto nos vamos a referir luego, porque ahora estamos en contacto, en comunicación con Nelly Gómez, que es una personalidad en nuestra música. Realmente nosotros estamos pensando permanentemente en ubicar la actividad musical argentina y las compositoras, porque las compositoras tienen un papel en este momento preponderante. Nelly Beatriz Gómez es profesora, compositora argentina, miembro del Foro Argentino de Compositoras desde su fundación en el año 2004. Esa fue la primera ONG de género en Argentina y además presidente de la misma desde 2015 hasta 2023. Nelly Gómez, estamos en contacto.
Hola.
Sí, buenas tardes. Un gusto.
Buenas tardes.
Un gusto recibirte aquí en la escena virtual, porque recién estaba comentando algo que en los últimos días tuvimos oportunidad de apreciar, que es la presentación de un disco, Impresiones sobre Buenos Aires, con una paleta de composición muy diferente, con criterios, características de importantes de compositores argentinos, mujeres también, ¿no? Porque allí estaba Nelly Gómez, Eva Lobsic, Amanda Guerreño. Y en este cotejo, en esta visión de un mismo objeto de la, como destinación o como inspiración, aparecen puntos de vista diferentes, sensibilidades, técnicas diferentes. En el caso de Nelly Gómez, me llamó poderosamente la atención un homenaje, porque apareció allí un título, Siempre Irma Urteaga. Y yo quedé sorprendido, Nelly, porque en un momento dado, al escuchar, me pareció verla a Irma Urteaga. ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Cómo la conociste a esta personalidad de nuestro mundo musical, teatral?
Y a Irma la conocí cuando me convocaron para fundar este Foro Argentino de Compositoras. En el año 2004. Y bueno, tuvimos una actividad en conjunto, incluso muchos viajes, es decir, en profundidad estuvimos, y sobre todo los últimos tiempos, que yo era presidenta y ella era vice, entonces nos teníamos que ver seguido, charlábamos todos los días, un ser realmente maravilloso. Es decir, Irma Orteaga no solamente fue una tremenda música y compositora, sino que era un ser humano muy especial. Y bueno, cuando me convocan para hacer este disco, a mí me apareció la imagen de ella, de una obra que la escuché muchas veces, porque también en un programa que teníamos con Eva Lobsic, una vez por mes, siempre pasábamos obras de Irma, ¿no? Entonces, Ayer del Buen Aire. Ayer del Buen Aire, y haciendo referencia al tango, ¿no? Mi Buenos Aires querido. Y me encantó, la verdad que una obra que me gustó mucho. Y yo dije, bueno, Irma es Buenos Aires también. Entonces aproveché para hacerle el homenaje que bueno, humildemente, ¿no? Más que merecido dedicarle tiempo y obras a una mujer tan excepcional.
Así fue. Bueno, estamos escuchando, ahora vamos a escuchar, estoy acá con la operación técnica de Piñero, que es un melómano, un hombre que gusta y que conoce todas estas facetas. Es decir, hay pocos operadores que disfrutan de la música auténticamente. Yo por eso lo tengo con mucho afecto. Y bueno, vamos a escuchar en este momento esta composición de Nelly Gómez, Siempre Irma Orteaga, que tiene instrumentos de cuerda, ¿verdad?
Sí, violín y violonchelo.
Ah, violín y violonchelo. Es decir,
nada más.
Es decir, que está en violín Edu Asadori y en chelo Paula Pomeraniec. Bueno, sí, escuchemos un momento en estos minutos la música. Thank you. escuchamos Siempre Irma Urteaga, de Negi Gómez, que está incluida en este disco Impresiones sobre Buenos Aires. Impresiones sobre Buenos Aires, que es un tercer álbum de un proyecto, New Music of the Americas. El disco reúne nuevas composiciones para ensamble de cámara, escritas por autores y autoras de Argentina, y con la participación de intérpretes de excelencia, quienes en conjunto reflejan una mirada única sobre la ciudad. Y recién, claro, podíamos apreciar la valía de músicas como Edu Sadori y Paula Pomeraniec. ¿No es así, Nelly?
Sí, son muy buenas ambas, realmente. Yo muy contenta, muy feliz de que me hayan incluido, qué sé yo, al lado de otras mujeres, Eva Lobsic, Amanda Guerreño, bueno, que aparte estamos juntas desde el comienzo, ¿no?, en el foro, y Eva, por ejemplo, la conozco hace muchísimo más, porque ella fue profesora mía de orquestación, porque yo la carrera de composición la hice ya un poco más grande, y ella fue mi profe, y o sea que hace mucho tiempo.
Estaba escuchando recién, sí, en esta composición que te pertenece, te decía antes que captaste algo de la personalidad de Irma Urteaga, o es lo que vos has sentido o has vivido, has experimentado, eso que implica características de una persona. Y por momentos aparece ese trémolo, ¿no?, tan particular. Es decir, hay dos facetas que tienen que ver ahí con aspectos de una personalidad.
Sí, yo realmente, mi inspiración, llamémosla, cuando escribo música, es la transmisión de emociones, de sentimientos, es decir, no me preocupo ni me ocupo tanto de las cuestiones técnicas ni formales, ¿no? Y con esta obra me pasaba eso, pensar en ella, es decir, pensar en cosas, es decir, ella era una mujer muy pícara por momentos, ¿no?
Claro.
Con su carita que era maravillosa. Y bueno, esa parte, y después, bueno, las partes de una profundidad tremenda en sus sentimientos, y después, bueno, también lo que yo sentía por ella, ¿no?, y el dolor profundo cuando se fue.
A propósito, sí, quería, uh-huh, quería comentar algo para adelantar un poco, que en tu carrera hay algunos hitos, como puede ser en el año 2015, con el estreno en el Vaticano de la primera misa escrita por mujeres, 5 argentinas y 5 italianas, ¿no? Misa
exactamente
por los humildes de la tierra. ¿Cómo fue esa experiencia?
Y fue tremenda la experiencia, fue fuertísima. Existía una fundación, Done in Musica, que, bueno, nos habían convocado a ser miembros de la Argentina, ¿no? Miembros de honor, qué sé yo. Y cuando asume Francisco como papa, bueno, esta mujer, Patricia Arquiniquiti se llamaba, nos convoca con la idea de, ya que él era argentino y que iba a ser italiano, hacer un homenaje entre 5 argentinas y 5 italianas. A todo esto, Francisco no quiso que se le homenajeara a él, entonces el homenaje fue por lo que él tanto brega, ¿no?, que es por los humildes de la tierra. Y fue, ajá, una experiencia muy especial porque nos dieron un tema a seguir cada uno como quisiera y en los números de misa que nos había tocado. Y escucharla después armada, ¿no? Y sonando en el Vaticano por primera vez, fue realmente muy fuerte. Y también tengo que comentarles que uno de los números, el que escribió Amanda Guerreño, le pidieron que fuera en quechua. En quechua y no con el órgano, sino originariamente habían pedido un charango, que después allá no se consiguió, pero sí una guitarra. Así que fue una cuestión muy revolucionaria, para nosotras muchísimo, ¿no? Estar ahí escuchando nuestra misa entre cinco, que nos conocíamos porque éramos del Foro Argentino de Compositoras, y cinco que no conocíamos, que eran compositoras italianas. Así que realmente fue una experiencia única, la verdad. Y muy emotiva, muy emotiva.
Lo tenemos en cuenta, hay que escuchar. Por otra parte, quiero recordar que en el año 2017 tu obra Teresín, Ayer y Hoy, fue declarada de alto valor artístico y cultural, declarada de interés cultural, tanto por la Cancillería como por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Menciono esto porque seguramente es una obra que tendremos que difundir. Teresín, Ayer y Hoy.
Sí, esa obra es una obra que originariamente la pensé como una cantata, pero bueno, cuando la directora me pidió una versión con menos instrumentos, porque era muy difícil de conseguir, ¿no? Se la ubicó con escena. Y después me pidieron, me comisionaron el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, quisiera, una en forma de cantata más breve y con el coro del teatro, que esa se estrenó el año pasado, que habla exactamente de los niños y los adolescentes de Teresín. Ajá. Un campo de concentración, mejor dicho, fue el gueto, ¿no? Me llegó a mí los poemas y me conmocionaron profundamente. No sé si la conociste a Rosa Repsin, que fue pianista y dejó después el piano y se dedicó a la fotografía. Me llegó todo esto por ella. Y, uh-huh. Y bueno, yo me dice ella, con esto tenés que hacer algo. Y yo digo, les voy a hacer un homenaje a todos estos niños. Y después, cuando pasó el tiempo de la primera escritura, que fue con niños sin formación profesional, ya la hice pensando en los niños de ese momento y los niños de todo el tiempo hasta nuestros días, ¿no? Que hay tantos niños que siguen viviendo situaciones de horror, no por las guerras solamente, sino la vida cotidiana, que es una cosa que
es imposible
aceptar que los niños sean maltratados, matados, etcétera, etcétera, etcétera.
El hambre en el mundo, es decir, que hay mucho dinero para la guerra, sí. ¿No? Para invertir, sí, en la industria de la guerra, en las fábricas de armamentos, pero parece que no hay para la comida tan necesaria de millones y millones de niños en el mundo. A propósito, sí, quería agregar algo rápidamente ahora de tu actividad, porque en el 2018 integraste junto a Celsa Mel Gowland la Mesa por la Ley de Cupo Femenino, la cual fue declarada ley en el 2019. ¿De qué se trata eso?
Me convocaron porque las músicas, sobre todo las músicas de rock, fueron siempre muy muy apartadas del mundo de lo que sean las bandas de rock, es decir, de como líderes, ¿no? y en los festivales no eran convocadas. Entonces, bueno, hicieron un gran trabajo y bueno, buscaron todas las músicas mujeres de distintas estéticas y, por supuesto, desde el mundo académico, yo, porque ajá, esto es algo que también me ha siempre, bueno, cuestión de defensa de estos espacios que no se podían, no se pertenecía, incluso las músicas académicas nos ha costado mucho. Entonces, bueno, me pareció un buen espacio. Incluso las directoras de coro han logrado, dentro de esa ley de cupo, como son intérpretes, si se consideran intérpretes, han logrado que las abarque a ellas también, que no es poco eso. Uh-huh. Y después lo último, que me convocó también la gente de, en este caso, Mixto, para la Casa de la Música. Y formamos una fundación para, bueno, como la Casa del Teatro, ¿no? Es decir, hay muchos músicos importante que han quedado... Uh-huh. Han quedado en situación de vulnerabilidad y bueno, y estamos trabajando que ya en cualquier momento nos entregan una casa y bueno, va a haber que empezar cuando se pueda, porque ahora este país está patas para arriba, bueno, armar el espacio para ofrecer un lugar digno y musical, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad es una satisfacción, un gusto escucharte en esta tarde de la hora virtual, en este espacio donde estamos tratando de ampliar el espectro, de llegar con alguna difusión y alguna escucha. Espero nuevamente reencontrarnos en esta escena virtual. Nelly Gómez, muchas gracias por esta participación.
No, te agradezco a vos por haberme convocado. Un placer realmente, un placer. Te agradezco gracias. Muchísimo. Y a la audiencia que está escuchando.
Seguimos con unos compases de lo que estábamos escuchando recién. Este homenaje de Nelly Gómez a Irma Urteaga, aquí en esta tarde, convocados por la buena música. En la escena virtual estamos tratando de encontrar una comunicación. Vamos a llamar ahora a Viena, nada menos, donde se encuentra Luciana Murujosa, que es una cineasta que ha realizado un documental sobre Eddie Krilla. Eddie Krilla, maestra de actores argentinos, que emigró de Alemania y llegó a la Argentina, donde se convirtió en un ícono de los actores, de una tendencia fundamental dentro de nuestro medio. Me estoy refiriendo a Agustín Aleso, por ejemplo, personalidades que aparecen en este documental y que nos permiten conocer un poco más a fondo toda una trayectoria que se inserta en las corrientes del teatro argentino. Me estoy refiriendo al teatro independiente, que ha tenido una importancia capital en nuestra cultura, que ha convertido a nuestra ciudad prácticamente en un foco irradiante, y además de actores de alta categoría, reconocidos internacionalmente. Por eso estamos ahora escuchando un poco la música que compuso Lucio Bruno Videla, compuso una suite para este documental de Murujosa. Y si podemos apreciar, hay escenas distintas y también hay un momento donde nos parece reconocer las características de la República de Weimar, aquel momento tan especial. Escuchando música de ese excelente documental que pudimos apreciar el año pasado, hicimos una audición aquí cuando se presentó y estuvimos con Luciana Murujosa, que en este momento está en Viena. Buenas tardes, para allí buenas noches, Luciana.
Buenas noches, ¿cómo estás, Osvaldo? Mucho gusto, gracias por el llamado.
Un gran gusto. Bueno, hoy ha sido un momento especial, ¿no? Ha sido un momento de presentación allí en Viena, donde seguramente habrá sido un acontecimiento.
Sí, la verdad es que fue un día muy, muy especial, porque bueno, fue la primera presentación de la película en Viena. A pesar de que ya vengo girando con la peli, la hemos pasado en Madrid, en Lisboa, en Berlín, en París, Bueno, haber venido acá a la ciudad natal de Hedy fue muy muy emocionante, especialmente también en el marco, ¿no?, que se hizo en el cine, en el Festival de Cine Latino, aquí en el Film Casino en Viena, que es un cine de la década del 20 hermosísimo. Así que pudimos presentar la película ante, mira, no sabría decirte, pero yo creo que al menos 100 personas había, o quizás más, y fue muy, muy emotivo. Y de hecho la gente que vive aquí, que me acompañó, argentinos, me decían que acá la gente en general no es demasiado emocional, demostrativa, y que la verdad es que les había sorprendido muchísimo lo demostrativa que fue la gente ante la película.
Claro, aparte en este caso está justo en la ciudad de Dicrila, el origen, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, la ciudad donde nació en 1898 y hasta donde vivió al menos hasta los 20 años cuando se fue a trabajar a las diferentes provincias germanas.
Claro.
Como actriz, ¿no?
Sí, 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 en la película vimos justamente algunas de sus intervenciones. En tu documental aparecen escenas de Dicrila trabajando en el cine alemán.
Exactamente, en dos películas, ¿no? En Señoritas de Uniforme, de 1931, y en Morgenrot, también de la misma fecha.
Ajá, claro, en un momento tan, tan especial, ¿no? En esas circunstancias donde ya estaba por producirse ese cataclismo que ha ocurrido con el advenimiento del nacionalsocialismo después de la República de Weimar. Porque yo justamente recién habíamos compartido unos compases de la composición de Lucio Bruno Videla, donde aparece en cierto modo esa característica de un momento anterior, ¿no?, de la década del 20, pero donde también hubo una notable eclosión artística. El expresionismo es impresionante, ¿no?, como cultura dentro del arte, y cómo esto se proyectó. Ahora, te estaba preguntando, porque, claro, fueron muchas ciudades que visitaste. ¿Y dónde te pareció que tuvo la mayor repercusión, en tu opinión?
Mira, la verdad es que por suerte tuvo muy buena repercusión en todos lados. En Madrid la presentamos con 45 personas y estaban todos muy, muy, muy emocionados. En Lisboa quizás seríamos 20, pero como allí también hubo un alumno de Hedy que se llamó Adolfo Utkin, que yo me vengo a enterar ahora, ¿no?, que él revolucionó la forma de actuar en Portugal. Después, bueno, en Berlín seríamos unos 30, y después hicimos una charla también en un cine hermoso, en el cine Babylon, que es un cine de 1900 también, 20 y pico, una cosa por el estilo. Justamente esta semana cumplieron 100 años el cine. Y hoy en Viena, en este cine espectacular, el Film Casino, con tanta gente, la verdad es que poder decirte un lugar que haya tenido mejor recibimiento es difícil, porque en todos lados fue muy bueno, realmente. Siendo, aunque menos o más personas, fue muy emotivo siempre.
Claro. Bueno, realmente, como dije antes, un verdadero periplo que te ha llevado a muchos públicos que tienen oportunidad a su vez de conocernos, porque en la película aparecen actores, personalidades que han sido influidas por Dicrila. Yo recién estaba recordando a Alezzo y lo que ha significado como una corriente, una vertiente tan importante para las técnicas actorales y para la inspiración artística. Eso que
sí,
aparece
te
en tu
digo
película.
Que la verdad, sí. Totalmente. Conocen, mira, por un lado, mucha gente que se sorprende porque me dicen, mira, y yo no la conocía a Hedy, ¿no? Eso mucho me lo han dicho, y yo digo, sí, claro, es que prácticamente en Europa no se la conoce, un poquito, quizás en España, porque hay muchos alumnos de alumnos ahí, ¿no? Pero después en el resto de los lugares donde ella estuvo no se la conoce. Y por otro lado, lo que vos mencionás de los grandes maestros como Aleso o Fernández, mira, casualmente han venido alumnos suyos a diferentes proyecciones, así que eso también fue algo muy muy lindo de este encuentro y totalmente, como vos decís, de presentar también una historia, ¿no? También la historia argentina con sus diferentes vaivenes y sus golpes de Estado, que es un poco que se presenta en la peli, es algo que también le estamos mostrando en estos en estas proyecciones.
Uh-huh. Sí, realmente algo muy valioso como producción artística, el documental, porque no se ciñe meramente a un aspecto del teatro acotado, sino que aparece todo un proceso, todo un contexto social y reviviendo los matices, lo que padeció Eddie Krila, sus momentos de esplendor y luego un renacimiento aquí en la Argentina, ¿no? Esto que ha significado que ha sido siempre mencionada, ¿no? como alguien ejemplar, como alguien que ha influido en lo nuestro. Nos hemos visto beneficiados muchas veces por las emigraciones, los que llegaron a la Argentina y formaron parte de una cultura, ¿no? Esto me parece que tu elección ha sido muy acertada y alrededor de ese mundo se mueven todas otras facetas que siempre se pueden seguir comentando. Yo por eso me alegro mucho, Murujosa, de esta posibilidad de acceder a nuevos públicos, una trayectoria que ha tenido una repercusión, sobre todo dentro de ciertas élites artísticas, culturales, cinematográficas y teatrales. Por eso me alegro, te felicito. ¿Y cuál es el próximo paso?
Bueno, te agradezco muchísimo porque me des esta voz para poder seguir difundiendo la historia de Hedy, porque bueno, de aquí nos vamos a Barcelona, donde vamos a estar el 24 de abril en los cines Girona y el 27 de abril en los cines La Alhambra de La Garriga. Y después ya en mayo volvemos a Buenos Aires y vamos a estar en el Teatro Ítaca. Así que vamos a tener una nueva oportunidad para ver la película en Buenos Aires.
Qué bueno. Entonces, estamos a la expectativa, siempre, siempre abiertos a la información, al contacto, a la noticia, a lo emotivo de todos estos acontecimientos que nos permiten estar en contacto con esos nuevos públicos que yo refería. Entonces, pienso que en este caso hay una nueva apertura que creo que tienen proyecciones inimaginables, ¿no? Estamos en estas rutinas y en estas creaciones. Muy contento por escucharte desde Viena, nada menos, y así es. Estas posibilidades de rápido contacto. Felicitaciones nuevamente y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Osvaldo, y nos vemos pronto y bueno, esperamos volver a vernos en el cine, ¿no? Así que es. Bueno, sigan también las redes que es @HedyKriladoc o en Facebook HedyKriladocumental, porque ahí vamos a seguir subiendo todas las próximas fechas. Y bueno, ya nos veremos, Osvaldo, otra vez en el cine, que vos ya viniste como al menos 3 veces, te vi, así que...
por supuesto. Yo, cuando aprecio una obra de artística en cualquiera de los ámbitos expresivos, suelo repetir la experiencia. En este caso, me remito a lo que recién comentaste. Por eso... me interesó muchísimo desde distintos ángulos. Es algo para no perder esta experiencia de Eddie Krila, maestra de actores.
Así es. Te mando un beso muy grande y nos estamos viendo próximamente en el cine.
Nos estamos viendo en el cine Gracias y hasta pronto. Estamos en la escena virtual, aquí en esta tarde, en FM 91.1, Radio Amadeus, la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla. Y recién conversando con la directora del documental, donde aparece la música, composiciones de Bruno Videla, pero también con la personalidad de Eddie Krila, aparece justamente un aspecto que nos remite a la música de Schubert. Al final se escucha Margarita en la Rueca, que es un lead de Schubert con texto de Goethe. Por eso quiero recordar en este momento, acá tenemos una grabación de Jesse Norman que vamos a escuchar en los últimos momentos del programa, acompañada por Philip Moll en piano. Pero quiero aclarar que Margarita en la Rueca es una poesía, un texto de Goethe, que dice esto: se disipó mi paz, me pesa el corazón, no encuentro la calma, se perdió para siempre. Desde que no lo encuentro, estoy en una tumba. Todo el universo me parece lóbrego. Mi pobre cabeza está trastornada. Mis pobres sentidos están extraviados. Y sigue el poema, lo que ahora vamos a escuchar en la voz de Jesse Norman. Sigue el poema de Goethe. Por la ventana miro por si quiere volver y salgo de la casa solamente por él. Su paso elegante, su gallarda figura, su boca cuando ríe, el poder de sus ojos y ese fluir mágico de sus nobles palabras, el roce de sus manos y ay, sus besos. Escuchamos Margarita en la Rueca en la voz de Jesse Norman.
Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir. Thank you.
Así termina esta joya de Schubert, un Lied de Schubert, Margarita en la Rueca, cuando se pierde al final, en ese momento que dice, si pudiera besarlo, abrazarlo, tanto como deseo, en el mar de sus besos feliz me perdería. Y así se pierde el Lied al final, el Lied de Schubert con el texto de Goethe. Pero yo quiero recordar, cerrando ya esta edición de La Escena Virtual, algo sobre la personalidad y los papeles sociales. Goethe se preguntaba, ¿cómo se puede conocer uno a sí mismo? Solo mediante la acción y de ningún modo mediante la contemplación, decía. Y agregaba, trata de cumplir con tu deber y sabrás lo que hay en ti. Mas, ¿qué es tu deber? La exigencia del día. Hasta aquí Goethe, ese poeta, esa personalidad tan importante, alemana, y de la Ilustración, del clasicismo. Hubo intentos de considerar a la personalidad como una mónada aislada en el siglo XIX, una mónada encerrada en sí misma, algo que repercute en el siglo XX. Pero los individuos se hacen los unos a los otros, tanto física como espiritualmente. Y el desarrollo de un individuo se haya condicionado por el desarrollo de todos los demás con quienes se haya en intercambio directo o indirecto. Basta leer La Ideología Alemana. En esta audición participaron Nelly Gómez, compositora, y la cineasta Luciana Murujosa. Y el próximo martes a la hora 18, aquí combinando con la participación del operador técnico Piniero, Marcelo Piniello, nos veremos de algún modo en lo que es el teatro de la mente, radiofónicamente. Osvaldo Andreoli le desea buena semana. Hasta pronto.
La Escena Virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.